tu programa para hablar de todo.
Libre y gratis, un espacio
Fetch.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo de Libre y Gratis. Los eché de menos porque la semana pasada me ausenté por razones personales, pero aquí estoy de nuevo en este martes 12 de julio, un día medio extraño, entre que hace calor, hace frío, sale el sol y bueno, me encuentro con Fernanda Ávila. Amiga, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muy bien, ¿y tú?
También acá estoy bien, aquí como que estoy como con frío, pero no
sé. Sí, hace harto frío dentro del estudio, pero durante la tarde al solcito estaba bastante caluroso.
Sí,
yo
después de,
me tuve que volver a poner bloqueador.
Igual después de este sistema frontal que tuvimos el fin de semana, sí, que se estaba cayendo el cielo y que estaba,
estaba
nevando
potente
en el norte, que eso fue súper extraño.
Ay, sí, verdad, el Valle del Elqui amaneció nevadito el fin de semana.
Sí, harto, o sea, la cordillera hermosa, y también no sé si viste que en Salamanca estaba nevando.
Sí, bueno, y aquí también llovió muchas horas, hace años que no se veía ese tipo de lluvia tan fuerte. Que lloviera tantas horas y tantos milímetros igual, pues.
¿Sabes lo que me impresionó a mí? Que lloviera con como con el aire y las gotas como que iban
claro,
en diagonal.
Había mucho viento también, sí.
Sí, fue un sistema frontal ahí medio duro. Vimos también que, en no sé, creo que fue en Colina, que corría un viento y como que se estaban cayendo las casas.
Sí, yo ese día anduve comprando cosas y yo veía afuera la ventana y veía como los árboles estaban así...
Sí, estuvo heavy. Bueno, Feña, vamos a escuchar entonces el primer tema para después pasar a la sección de Te Traigo Una Cuña, que
sí,
tenemos temas súper buenos.
El primer tema de hoy es de Miley Cyrus, es un cover, es Heart of Glass, y lo escogimos entre todos aquí. Fue una decisión unánime porque es de una de las mujeres más talentosas salidas de Disney, diría yo. Así que vamos con Heart of Glass de Miley Cyrus.
What's that love?
han dicho los políticos, famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te Traigo Una Cuña, el libre y gratis.
Bueno, eso fue Miley Cyrus con su cover Heart of Glass. ¿Te gustó la canción?
Sí, a mí me gusta harto Miley Cyrus. Cuando era chica era súper fans. Así que
fans.
Me gusta decir fans.
A mí igual me gusta decir fans. Más que fan. Oye, comencemos con nuestra sección de todos los martes. Te traigo una cuña. Y la primera cuña que te traigo es sobre el bono de invierno y sobre las ayudas que fueron anunciadas ayer por el presidente Gabriel Boric por esta crisis y del plan Chile Ayuda, que ya hemos hablado, Chile Apoya, perdón, que ya hemos hablado anteriormente en este programa. Dice: después de la pandemia, nuestro país y el mundo no han podido recuperarse. A ello se sumó el conflicto Rusia-Ucrania. Sabemos por lo que están pasando, dijo el jefe de Estado. Este anuncio tiene tres puntos. Primero es el bono de invierno, con alcance de 7,5 millones de personas, y el monto es de 120 mil pesos y podría ser entregado en solo una cuota. La extensión del IFE laboral hasta el último trimestre del 2022. Y la extensión de las licencias postnatal hasta 60 días y ampliación del subsidio laboral Protege hasta fin de año.
Oye, Feña, ¿y qué onda? ¿Qué pasa con este bono? ¿Es solamente una vez o se va a entregar como por lo que dura el invierno?
No, solamente una vez y podría ser entregado en una misma cuota. Quizás podría, depende de lo que se cambie posteriormente, porque esto tiene que aprobarlo el Senado, la Cámara, tiene que aprobarlo todo el Congreso. Depende de eso, se va a ver cómo se va a entregar y si va a ser más de una cuota, quizás va a ser dividido en dos. Pero hasta ahora se sabe que el monto final van a ser 120 mil pesos.
Súper. Oye, ¿nos podrías contar más o menos cuáles son los requisitos y cómo se postula este bono o si te lo van a dar como directamente?
Sí, mira, los requisitos es... para los causantes de la asignación familiar o subsidio único familiar y beneficiarios de seguridades y oportunidades, personas mayores beneficiarias del bono de invierno, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, del aporte previsional solidario y de la pensión básica solidaria, también para la pensión de invalidez y del bono al trabajo a la mujer. Así que si ustedes tienen alguno de esos bonos, ya tienen sí o sí este.
Super.
Y también, si su hogar no recibe este tipo de bonos, pero viven con un menor de edad, o con una persona mayor, o una persona en situación de dependencia severa o moderada, o discapacidad funcional, y además tienen que ser parte del 60% más vulnerable de la población del país, también van a tener el bono. Pero se recomienda que postulen nomás el bono y que se revise automáticamente en el sistema si ustedes califican o no califican. Así postulen.
Entonces en hay que postular al bono.
Sí, se postula al bono.
Ah, yo pensé que era automático como los IFE que entregaba Piñera. Ok, no. Se postula. Atención entonces, ¿y dónde pueden encontrar esa información para postular al bono?
Esa información está en chileapoya.cl.
Súper.
Y bueno, esto obviamente trajo más repercusiones. Otra de las cosas que dijo el presidente Gabriel Boric es que este bono buscaba darle tranquilidad a las familias y admitió obviamente que este tercer trimestre del año, que es el que viene ahora, va a ser bastante complicado para Chile y para el resto del mundo. Y dijo también: la inflación llegó al 12,5% anual en junio. El aumento del costo de la vida perjudica a los hogares de menores recursos.
Oye, quiero hacer una acotación en esto, que encontré super heavy que la inflación haya llegado a 12,5% porque a principio de año se esperaba 10% nomás a fin de año.
Lo hablamos incluso aquí en el Libre
y subió 2,5 más de lo que tenían proyectado hasta el final de año, entonces está súper insostenible.
Bueno, la inflación en todo el mundo está altísima y en Latinoamérica el país que está con menor inflación es Bolivia en este momento, ¿sabías?
Mira, hay más lo que los echan para abajo a ellos con su constitución plurinacional.
Sí, aquí estamos. Antes nosotros éramos unos, digamos, unos. No sé cómo decir la palabra, se me fue. Pero disfrutábamos, digamos, de ser una de los países con menor inflación de toda Latinoamérica. Pero
los leones de Latinoamérica.
Claro, los jaguares.
Los jaguares.
el único jaguar que soy es el de Pablo Chile.
¿No? Dicen.
Bueno. En este momento no estamos así. Nos tocó la crisis y así es. Bueno, dentro de las otras repercusiones, el senador Juan Antonio Coloma dijo lo siguiente: yo les quiero decir que el gobierno tiene más que hacer. Tiene que ser mucho más a tiempo. Está atrasado porque tiene que hacer un esfuerzo por contener la inflación y por generar inversión para que no se pierdan empleos. También el diputado Guillermo Ramírez sostuvo que el gobierno necesita tomar medidas de fondo para dos cosas: controlar la inflación y que empiece a haber inversión y crecimiento para que los salarios aumenten. Además de eso, hubo un personaje, Iván Moreira, que dijo que este era un bono a prueba. Que dijo que este es un bono a la prueba, que nosotros obviamente valoramos, pero que va en ayuda de la gente. Pero ni el bono a prueba lo hará subir en las encuestas, y también en las encuestas del plebiscito. Porque obviamente el gobierno hará uso de esta necesidad de los chilenos con fines electorales.
Ya, ¿y de qué encuesta está hablando el Moreira? Porque si estamos hablando de la Academ, uff.
Y no, ya lo hablamos ya hace dos semanas, sí, no, sobre la credibilidad de la de esta encuesta.
No es nada representativa.
Sí, bueno, pero ya saben que dicen que este es un bono con fines electorales, porque anteriormente el gabinete del presidente Boric se había rehusado más o menos a extender IFE o a lanzar algún bono de invierno. Pero las situaciones cambian y las decisiones también cambian, así que...
Es que las circunstancias están pidiendo un bono. Igual sabemos que no es tanta plata, pero al menos que se pronuncie el gobierno como con una ayuda.
Claro, pero es una ayuda, sí.
Bueno, y si fuera con fines electorales, la verdad es que por último lo hizo y la gente lo necesita. Si están negando los retiros también, por último, claro, tírense ahí una
claro,
monedita.
Bueno, yo creo que más de una vez han utilizado los bonos con fines electorales, como... no me parece que sea algo tan nuevo, pero también creo que a veces como es solo un bono, como no todo tiene esos fines electorales también.
Igual yo creo que sube como la aprobación del gobierno, no sé, por ejemplo, de Piñera, por sí, claro, que la embarró
del IFE, sí,
la embarró caleta,
subió la aprobación.
Y después, claro, lo IFE es que yo se lo destaco, la verdad, creo que estuvieron súper buenos, eran
pero,
contundentes.
Digamos, gracias al IFE un montón de inflación también, o sea, como no nos hagamos los lesos, arcas fiscales en el suelo igual, como mucho gasto de dinero. Está
ahí,
bien,
pero
ahí cada uno verá en la casita. Pero
impriman más billetes.
Sí, pero bueno, ahí cada uno verá si está bien dependiendo de lo que es lo que más le importa. Yo creo que igual era necesario, como pese a toda la inflación que iba a significar, y también los retiros yo encuentro que también en su momento fueron necesarios pese a toda la inflación que iba a suceder posteriormente. Uh-huh. Bueno, vamos con la segunda cuña que me traes el día de hoy.
Sí, mira, la cuña que te traigo es del ministro de Obras Públicas, ministro García, dice que las lluvias y la acumulación de nieve no nos permiten aún descartar un potencial racionamiento durante el verano. Esto en el contexto de la crisis hídrica que estamos viviendo ahora en Chile, que es una de las peores. Uh-huh. Mira, y Chile ya completa 13 años de la peor y más larga sequía de las que se
tenga. Mega sequía se llama el momento en el que estamos ahora también.
Sí, mira, que ya llevamos 13 años de la peor y más larga sequía de la que se tenga registro en el país. Los déficits de los últimos años son de tal magnitud que no es realista pensar que con un mes o incluso un año lluvioso se habrá resuelto esta crisis, explican las autoridades. ¿Qué más te puedo contar de esta cuña? Mira, el ministro dijo también que se va a seguir monitoreando la situación y que en septiembre, cuando ya podamos identificar la cantidad de nieve acumulada, podremos hacer una proyección más certera de lo que vendrá. Uh-huh. Y en este momento las lluvias han sido un gran alivio para la situación hídrica que tenemos en Chile, sin embargo, esta no se ha superado. Y esta acumulación de nieve, que fue harta pero no suficiente, no permite aún descartar un potencial racionamiento para que en el verano no tengamos como más escasez de la que ya existe.
Claro, ya se había hablado de racionamiento hace más o menos 2 años que venimos hablando de racionamiento de aguas en la región metropolitana, porque vamos a dejar en claro que existe en otras regiones, existe en la región de Valparaíso, existe en regiones del Biobío, existe en la región de los lagos también y de la de los ríos, así que digamos aquí que ahora nos preocupa porque estamos en la región metropolitana, pero ya hay varias regiones y varios sectores que no tienen agua y que durante varias horas del día están sin agua. Entonces,
el embalse El Yeso está en el 69% de su capacidad, que es harto en comparación con otros años, pero aún no es suficiente.
Me estaba acordando de, hola, saludos desde los controles. Hola, no sé si se acuerdan esta cuña que salió hace un tiempo, no recuerdo quién la dijo, pero era como, no podemos permitir que como el agua se nos esté escapando al mar. No sé si se acuerdan que salió esa cuña y como que fue muy ridículo porque era como, esta persona no conoce el ciclo del agua, básicamente. Pero,
no pasó tercero básico,
claro, pero me estaba acordando de eso porque ahora que se habla como del racionamiento de agua, también está mucho este tema como de crear embalses o crear como estructuras, claro, que puedan contener los
caudales.
Los excesos de lluvias que se ocurren en temporadas como puede ser esta. Uh-huh. Entonces como que eso al final igual es súper útil de alguna manera, como el acumular esa agua de alguna manera. Pero como que me estaba acordando porque igual era, se dijo de manera muy ridícula, pero me imagino que para allá iba también, claro, esa, claro, intención, sí, cuando se hablaba de este tema.
Que tampoco es un exceso de lluvia, por cierto, yo creo, yo encuentro, como yo me acuerdo cuando era chica y yo vi, y desde mucho antes, como en meses, digamos, como yo vi, el otro día estábamos hablando con Gloria, por ejemplo, este que anda también ahí en los controles hoy, que para su cumpleaños le llovía antes siempre. Y ya está mucho antes, por
sí,
ejemplo.
Sí, pues las lluvias partían antes como en mayo, sí, ahora estamos viendo lluvias recién como en junio, poquito, en julio ya más lluvioso, pero antes empezaba muchos meses antes,
sí,
el invierno.
Sí, y de hecho, este año empezamos con lluvias en julio. El año pasado, el antepasado, no sé si fue 2019 o 2020.
Como en agosto, ¿cierto?
Que recién hubo lluvia en agosto. Que
sí,
no,
fue re, sí, poco, fue como 7 días.
Ese año llovió muy, muy poco.
Y lo que recuerdo también, como otra forma gráfica de hablar de este tema también, es mirar la cordillera, porque en el fondo también, que haya más precipitaciones, dígase, a nivel de nieve o de agua, implica que haya más nieve en la cordillera y que uno ve que hay más nieve. Entonces cada año como que al final el agua que termina usándose como para, o sea, el agua que se aprovecha de los ríos para riego en la metropolitana termina siendo agua que se derrite durante el verano y que no se alcanzó a acumular. Entonces cada año se acumula menos agua y por eso también cada año se ve menos nieve en la cordillera y al mismo tiempo se derrite más rápido por lo que está pasando con el cambio climático. Entonces también todos esos factores como van jugando al momento de hablar de racionamiento de agua.
Bueno, la buena noticia es que el racionamiento de agua empezaría en las comunas que son más acomodadas también, o sea, gente que tiene piscina, gente de donde hay 10 piscinas por cuadra, que ocupan muchísimos litros a la semana.
Ya están estas medidas de no regar, digamos, entre cierta hora y cierta hora porque se va a evaporar más rápido.
Duchas de 10 minutos. Qué ridículo eso.
Claro.
Sí. Igual hay que intentarlo. Ay. pero sí.
Bueno, igual sabemos que los gastos de agua no vienen tanto como del consumo personal, son,
sí,
las empresas.
El consumo humano solamente es el 2% de lo que se consume en total de agua. La mayoría es industria minera, industria agrícola, riegos y cosas así también. Entonces, digamos, aquí hay otros que son los culpables, pero quienes sufrimos las consecuencias vamos a ser nosotros.
Sí, igual a mí no sé, mucho que pensar como de la acción individual. Creo que es como para estar consciente, como con uno mismo, estar tranquilo. Ponte, yo no como carne, pero sé que eso no afecta a nadie.
Claro.
Yo sé que no hago ningún cambio con esto, solamente me siento tranquila sabiendo que no aporto como a esa industria, ¿no?
Claro, reducimos un poquito la huella de carbono y cosas así, pero la explotación no deja de existir, la explotación animal, lamentablemente. Bueno, y también aquí, yo no porque yo me duche 10 minutos o 5 minutos, las mineras van a dejar de utilizar el agua y de contaminarla más encima, porque el problema es que, por ejemplo, este tipo de industrias queda el agua inutilizable después. Como el saneamiento es mucho más difícil. Bueno, vamos con una última acotación de Bensif o continuamos con la siguiente cuña.
Continuemos con la siguiente cuña.
Ya, mira, la siguiente cuña, vamos a hablar del alza del
dólar.
De
algo que nadie domina aquí. Ah.
El alza del dólar, vamos a hablar un poco de economía, nos vamos a cuentear, porque es verdad, acá nadie maneja estos temas, somos más de hablar de cosas sociales, política, educación, pero vamos a ver, porque esto está súper, sí, cultura, hilando fino, ahí les dejo el dato del podcast. Ah, y antes de que sigamos con la siguiente cuña, quiero recordarles que esto es libre y gratis por la 102.5 Radio Universidad de Chile FM. Síganos en nuestras redes sociales como @libregratis en Instagram y Twitter. Y ahora sí voy con la cuña, chiquillos. En el plano local, la inestabilidad económica e incertidumbre política sigue generando una despreciación en el peso, apoyando mayores alzas de la moneda norteamericana que iría a buscar nuevos máximos históricos en la sesión. Esto lo dijo Ricardo Bustamante, que es jefe de estudios trading de Capitaria. Capitaria, para los que no saben, es una empresa de traders para traders. Es como un broker multinacional con oficinas en Chile, Perú, Uruguay y tiene más de 15 años de experiencia en el mercado.
¿Qué es un trader? Disculpa, para también los que no sabemos.
Sí, un trader es una persona física o jurídica que realiza compra y venta de todo tipo de activos.
Ah, ya, de divisas y cosas así. Claro. Entiendo.
Sí, mira, bueno, el dólar lleva ya 3 días como en alza, 3 días que ya va, bueno, superando los 1.000 pesos. Y el debilitamiento del peso chileno, porque también no es solamente que el dólar esté subiendo, porque está subiendo en todo el mundo, también tiene que ver con la inflación que tenemos en Chile y el debilitamiento de nuestro peso.
Y con la gran crisis que está ahora en Estados Unidos también, no nos olvidemos de eso, es muy importante.
Nuestro peso cayó 3,31% y también con esto cae el cobre también. Estaba en su mejor momento este año en abril, que la libra la estaban cotizando como en un poco más de $4. Ahora bajó y están vendiendo a $3.31 la libra de cobre, que eso equivale como medio kilo. O sea, son como 3.300 pesos el medio kilo de cobre.
Esto es según la Bolsa de Metales de Londres, por eso se están libras. Que son los mayores compradores, digamos, compran en libras, ¿no?
Oye, hablando de Europa, el dólar está casi el mismo precio que el euro.
Claro. Sí.
Eso no se veía hace cuántos años, hace 20 rato. Años más o menos.
Y habla también del debilitamiento de la economía europea.
Ufa, estamos en la caída del capitalismo.
No sé.
No, ojalá, pero no.
De hecho, mira, hace 20 años que no se veía como la paridad con el euro. Esto fue específicamente el 15 de julio del 2002. Heavy. Y el índice de caída del dólar registra una caída de 0,6%. Y no sé qué más les puedo contar de esto. Ah, bueno, que el dólar, ya lo dije, lleva 3 días consecutivos cotizando sobre los 1.000 pesos. Y hoy día martes alcanzó un valor de 1.026 pesos y un mínimo de 996 pesos chilenos. Está carísimo el dólar. Estuvo bueno haber comprado unos dólares hace un par de años para venderlos ahora.
Claro. ¿Quién hace eso? No lo sé. Yo no.
Compran bitcoins.
No, los bitcoins.
No, están en caída. Pero
están en caída los bitcoins también.
Están como a 0,0000.
Estuvo bueno haber comprado bitcoins como en el 2004.
Y haberlos vendido como
hace 2 años.
Claro, cuando recién empezó la especulación del bitcoin, que fue hace poco. Pero eso es que, ¿sabéis que eso da demasiados pie para estafa? Porque como no es regulada la moneda tipo bitcoin, digamos, como que de verdad hay un exceso de especulación, mucho más que pasa con cualquier otro tipo de moneda. Porque digamos que aquí lo que pasa, que el otro día, gracias al cielo, una profesora nos lo explicó, porque digamos que, hablemos con la verdad, aquí hablamos pocas cosas de economía, sabemos poco sobre el análisis económico, así que hacen falta más, un poquito más de ramos para las periodistas, para entender un poquito más cuando hablamos de temas económicos como este, porque también es como la especulación es lo que hace que suba el dólar también, porque se dice que eso es lo que vale, no es realmente como valores reales. Entonces obviamente también eso, como digamos en esta área más virtual de Bitcoin, aquí no hay nadie que te regule, ningún tipo de banco, ningún tipo de entidad, entonces como que tu especulación puede llevarte como muchísimo a tener estafas y cosas así.
Me recuerda el meme de el mercado se regula solo y sale como todas las empresas y toda una cuestión gigante,
bueno,
horrible.
Dejaste que el mercado se regulara solo, por eso el dólar llegó a 1.026 pesos.
Y también tiene que ver con la, como ya lo habíamos hablado, la producción nacional, pues como de la mano de la situación internacional, lo que está ocurriendo a nivel de guerra en Europa, uh-huh. Europa-Asia, podríamos decir, y lo que pasa con el precio del cobre, porque al momento de que lo que se produce nacionalmente, que es como el pilar de la economía en Chile, deja de tener el mismo valor que tenía, eso también como que hace que esta distancia que había entre el peso y el dólar se aleje más todavía. Entonces, por eso estamos en la situación que estamos y como todo lo que se ha discutido también, que hay gente que habla como de la incertidumbre del proceso convencional, que claro, para algunas cosas puede llegar a ser factor, pero no provocaría la situación en la que estamos.
Claro, porque también es olvidar, no digamos que afecta mucho lo que está pasando aquí en la convención, no sé, pues en Estados Unidos, ¿cachai? Como, o en Europa.
La inflación que hay en Bélgica, no sé.
Claro.
Como que hay países que están en situaciones inflacionarias muy parecidas, pero que no han pasado el mismo proceso. Uh-huh. Entonces,
como el meme que vi ayer, que también que era como del euro y que decía como, Boric, tenéis la cagada en todo el mundo, mira cuánto está el euro. Así.
Claro.
Obviamente no es real. Pero bueno. Ya, pasando a otros temas y volviendo a política. Hoy se discutió la acusación constitucional contra la ministra Isquia Siches y se cayó, puesto que la Cámara aprobó la cuestión previa y no se sigue la tramitación. ¿Qué significa esto? Que la abogada de la ministra Siches dijo lo siguiente. Elisa Walker, se llama, solicitó que se acogiera la cuestión previa, argumentando que la acusación debe ser utilizada como un mecanismo de última ratio de forma excepcional, cosa que no se está cumpliendo. Además dijo que este libelo como acción fiscalizadora no corresponde a un juicio político, pero de ese objetivo se estuvo desnaturalizando su propósito y se está utilizando para cuestionar políticamente a una ministra de Estado. La acusación quedó con 84 votos a favor y 57 en contra, y la sala resolvió que el libelo impulsado por el Partido Republicano no cumple con los requisitos constitucionales.
Qué heavy lo encuentro, porque cuando recién estábamos hablando como de esta acusación constitucional que se le iba a hacer a la ministra, teníamos que en la comisión que salió para la acusación eran cinco personas, de las cuales cuatro eran de partidos de derecha, uno era de izquierda y se veía muy mal el pronóstico.
Y tampoco era tan de izquierda, digamos, ¿no? No recuerdo bien, pero...
No, sí, creo que era del PC.
Ah, ya. Yeah.
No, era de izquierda, pero no se veía un buen pronóstico para ella.
Sí, bueno, también... Elisa Walker, la abogada de la ministra, dijo: se pretende hacer responsable a la ministra Siches por actos de terceros y no por actos propios, lo que transgrede el objetivo de este mecanismo de control constitucional. Recordemos que esto empezó a partir de la declaración que emitió ella cuando llevábamos poquito de asumido del gobierno también, y que fue esa declaración que fue muy polémica sobre el avión que... se fue, digamos, y volvió a Chile con ciudadanos de nacionalidad venezolana. Y era información falsa, después se supo.
Estaría bueno que hubiéramos tirado como esa cuña para que la gente la escuchara. A mí, de verdad,
para que la recordara.
Sí, a mí me causó harto rechazo. Creo que la Isquia se la ha echado harto. No, es primera embarra que se manda y no creo que califique como para una acusación constitucional.
Sí, creo que todavía no va.
Pero... es exagerado, pero si se sigue tirando esos comentarios, la verdad es que... no sé si le haría una acusación, pero el Boric debería cambiarla para que no se la siga echando más, para que no la terminen odiando, porque no creo que se lo merezca, la verdad.
Sí, no, yo tampoco creo que se lo merezca una acusación constitucional, porque creo que eso ya es más grave, ¿cachai? Como una real y realmente infringiendo como normas constitucionales.
Como lo que hizo, no sé, Alamán, Chadwick, Piñera mismo, como...
como lo que hizo el exministro de Salud, ¿cómo se llama?
Mañalich,
exacto. Entonces, como gente que realmente necesitaba una acusación constitucional y que algo pasara, por cierto, porque igual, digamos que la resolución de la acusación constitucional no es tan terrible, son un par de años fuera de la política, sin poder acceder a cargos.
Creo que son 4 años que te vetan.
Son 3.
¿Son 3 nomás?
3 años.
3 años que te vetan de participar en política y, bueno, que te remueven de tu cargo. Uh-huh. Y eso nomás.
Sí. Bueno, ahora nos vamos con algo más paranormal.
Sí, teníamos un tema, pero no sé si alcanzamos. Vamos a hablar lo chiquitito, que es que encontraron el pez remo en Arica y sí. Dicen que viene un terremoto, pero la verdad es que los expertos dicen que no, así que vamos a quedar atentos ahí si es que viene un terremoto. Próximamente ya nos están echando, así que con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Libre y Gratis. Chao, Feña. Gracias por compartir esta noche
conmigo. Chao, chao. Recuerden que si no nos pudieron escuchar el día de hoy, nos pueden encontrar durante mañana o pasado en Spotify como Libre y Gratis, y pueden escuchar todos los episodios de esta temporada, temporadas previas. Esto fue Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Seguimos en Libre y Gratis.
Teatro, danza, espectáculos y mucho más, saliendo de la rutina, en el bloque artístico.
Hola, hola, estamos de vuelta aquí en Libre Gratis por la 102.5 FM en la Radio Universidad de Chile. Hoy martes 12 de julio me encuentro muy bien acompañada con mi partner radial, Danae Reyes. ¿Cómo estás, Danae?
Hola, Anaí, ¿bien y tú?
Bien, aquí sobreviviendo el semestre.
Oye, sí, antes de que se me olvide, ayer fue el Día del Periodista, así que feliz día.
¿Verdad? Feliz día a ti también. Feliz día a todos, a todos nuestros periodistas que nos estén escuchando.
Y al parte del equipo de Libre y Gratis también.
También, muy importante. Tenemos un anuncio a nuestra audiencia. Lamentablemente, Mateo, quien antes estaba a cargo de la sección cultural, tuvo que salirse por motivos personales, pero obviamente le deseamos lo mejor y lo esperamos con los brazos abiertos cuando decida volver.
Sí, toda la suerte en sus nuevos proyectos. Y bueno, también tenemos otro anuncio, una noticia especial, porque hoy día tenemos una nueva integrante en nuestra sección. Así que Anaí, tú preséntala.
Tengo los honores de presentar directamente desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile a Aileen Montoya. Aileen, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy como súper entusiasmada por participar y espero en verdad ser de ayuda. Acá también estoy sobreviviendo al terror del fin de semestre, pero bueno, seguimos. Y eso, muchas gracias por invitarme a esta linda organización.
También bueno, estamos muy felices de tenerte aquí.
Que acá como que el programa se esté diversificando y tenga como en sus miembros distintas carreras y distintas voces, lo hace más diverso.
En ese mismo sentido, igual dejamos la invitación abierta a todos quienes estén en la Universidad de Chile y quieran participar de Libre y Gratis. Nos buscan en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Mándenos un mensajito y somos felices de tenerlos con nosotros.
Sí, así que motívense y bueno, ahora vamos a pasar con una canción, ¿o no?
Claro, vamos a una canción antes de pasar a la entrevista, que va a estar muy buena, así que quédense y escúchate.
Sí, vamos con Run Run Se Fue Para el Norte de Francisca Valenzuela.
Vamos.
En un carro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Y a los tres días carta con letra de coral. Me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal. Y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, ay. Que tuve que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán en un puente quebrado cerca de Vallenar con una cruz al hombro. Run, run, see ya. dio su viaje, llegó al tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar. Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además. Que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Y vacía como el hueco del mundo terrenal. Rum rum mandó su carta por mandarla nomás. Y rum rum se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Y al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay. Fue para el norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel y amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí.
Hoy nos encontramos con Andreína Olivari y Pablo Mantí, fundadores de la compañía de teatro Bonobo, que se ha consolidado como una de las compañías chilenas con mayor proyección en el circuito internacional, además de haber recibido varios premios en Chile y en el extranjero. Actualmente se encuentran presentando el reestreno de la aclamada obra Temis, parte de una trilogía en el contexto de su 10º aniversario como compañía teatral. Les damos la bienvenida entonces. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por aceptar, es un honor tenerlos aquí. Para contextualizar, nos gustaría que nos contaran a nuestras audiencias en qué consiste esta obra.
Bueno, Temis es la historia de una familia que tiene un pequeño negocio familiar que arman porque el grupo de, digamos, de hijos está endeudado y arman un negocio familiar. Y ha llamado la atención un poco el emprendimiento que han hecho porque tiene prácticas inclusivas y antidiscriminación, que son prácticas que escasean en el circuito en el que se mueve esta familia, digamos. Y gran parte de los valores en los que cree la familia van a verse, digamos, puesto en tensión por la llegada de una hermana que no sabían que existía y que se crió en un entorno completamente distinto al de estos hermanos, digamos. Ahí van a tener que poner un poco a prueba las cosas en las que realmente creen, el sentido de justicia y otros puntos que son relevantes como para este grupo.
Temis da final a una trilogía. ¿Desde el inicio planearon que fuera así o fue algo que fue surgiendo?
Definitivamente fue surgiendo porque cuando dimos la primera obra de la trilogía, obviamente no sabíamos que íbamos a hacer dos más. Pero durante el proceso de la primera, la segunda y ahora esta, sí nos dijimos como hagamos una obra ya un poco para cerrar las preguntas y problemas que proponemos la obra, porque yo creo que jamás vamos a dejar de preguntarnos sobre esos temas, pero sí como para ya cerrar un poco la pregunta por la violencia que existe implícitamente en la democracia, etcétera, y un poco para poder darnos un nuevo aire de empezar a preguntarnos otras cosas si es que realmente podemos, porque nos cuesta un poco.
A mí me gustaría saber si la obra, bueno, como es parte de una trilogía, ¿es necesario como ver consecutivamente la trilogía o se pueden ver como piezas separadas?
No, yo diría que no es necesario, justamente porque son ficciones súper distintas que no tienen, al menos a nivel de ficción, no hay ninguna relación. Pero sí, por supuesto, claro, si a alguien le interesa, es otra forma de profundizar en el mismo tema que está tratado en las otras obras. Más que nada, esa como la relación que existe entre estas tres obras para considerarla una trilogía. Así que si es que hay gente que no ha visto nuestras obras anteriores, no va a... Claro.
La obra hace una reflexión sobre formas de violencia y discriminación en democracia. ¿Por qué decidieron retratarlo en base a un diálogo donde prima el humor y lo absurdo? ¿En qué nace esta idea?
Yo creo que tampoco es una decisión muy que teníamos preconcebida en la, para abordarla. Yo creo que el humor y... ¿Qué más dijeron? El humor y...
Absurdo.
Lo absurdo.
Y el absurdo está en estas tres obras que hemos hecho y en esta última también. Y yo pienso que obedece más como... al lenguaje que se construyó a partir de un trabajo colectivo y de compañía que hemos llevado haciendo hace 10 años, en donde quizás ese es el lenguaje que nos une, en donde nos comprendemos mejor, y porque también yo creo que en la escritura del Pablo, él tiene una autoría que me costaría verla fuera de ese lenguaje que propone más bien un absurdo y en consecuencia un humor. Yo creo que el humor también siempre tratamos que sea una consecuencia de algo más que un, como el objetivo de nuestros montajes.
A mí me llama la atención el nombre, o sea, el nombre de la obra, que es Temis. ¿Por qué se da el nombre?
Bueno, quizá había uno de los temas que nos interesaba problematizar era... el concepto de justicia, y si es que había, digamos, una relación problemática a veces cuando pensamos que muchas veces ese concepto hoy se ha asociado al concepto de inclusión, que en algún sentido es hacer entrar a personas que no eran consideradas ciudadanas a ser parte de una ciudad, pero esa ciudad, digamos, ya tiene sus propias reglas. Y ahí tampoco podríamos preguntarnos cuáles son justamente la forma en la que percibe la justicia esa ciudad. Entonces, digamos, el hecho de incluir a alguien a una ciudad no significa o no asegura que eso va a transformar necesariamente la lógica justamente de exclusión o de marginación que en esa ciudad puedan existir. Entonces, de alguna forma, Temis, que es la diosa griega, digamos, de la justicia y la equivalencia, nos permitía problematizar esta idea que era muy relevante, sobre todo pensándolo en un contexto como el de Chile, que es, digamos, el pensar una democracia liberal en un contexto donde hubo un experimento radical neoliberal, que son como las reglas del juego en las que nos podemos mover. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos preguntarnos qué significa entrar directamente en esa ciudad. Y ahí es donde el concepto de justicia nos pareció relevante para problematizar, y justamente la figura de la diosa era algo que pensamos que tenía que estar permanentemente punzando la ficción de la obra.
Y porque además podría haberse llamado justicia o qué sé yo, pero quisimos ponerle como este nombre, el nombre griego, que creo que de hecho es con TH, pero bueno. Pero si uno busca... Nosotros no somos eruditos de la cultura griega ni nada, pero si uno tan solo googlea sobre la diosa de la justicia y la equivalencia, ya aparece eso que está diciendo el Pablo, que en el fondo era la diosa de la justicia para todos aquellos que eran ciudadanos. Entonces, nada, es como una relación un poco obvia que nos retrotraigamos a esa noción de justicia y que hoy la seguimos problematizando de esa misma manera. Justicia para quiénes, para los que son ciudadanos y quiénes son ciudadanos, y ahí queda un poquito la embarrada.
Quería preguntar, bueno, sabemos que la obra empezó su proceso de creación en 2019, muy cercano al estallido social. Entonces quería saber si la obra tiene alguna relación con este proceso y si se puede considerar como teatro político.
Sí, la obra la empezamos a pensar, a crear... el 2018, y por supuesto que vino el 18 de octubre, y yo creo que es como imposible no un poco permearse de eso que nos ocurrió. Por lo tanto, es evidente que en el proceso creativo ese, lo que ocurrió está. y de hecho se nos apareció como con el Pablo, nos vino obviamente a poner en jaque muchas cosas de las que pensábamos, nos alargamos mucho más en pensar la obra y qué obra íbamos a hacer, y en ese proceso apareció una cuestión que empezamos a escuchar y a tratar de entender, y que tenía que ver con demandas que venían de como de grupos marginalizados, y que esas demandas tenían que ver como con la identidad que ellos tienen como disidencias sexuales o inmigrantes, etc. Y a partir de eso empezamos a pensar en esta dupla de conceptos que tienen que ver con la justicia y la inclusión. Cuando esas demandas de grupos marginalizados se sostienen, nos empezamos a preguntar, ¿se sostiene a partir de su identidad? ¿Cuál es la demanda en el fondo? Incluir, que nos incluyan, que incluyan nuestra identidad dentro de la ciudad, ¿de eso se trata? ¿Y qué problemas conlleva también esa situación? No sé si tú querías agregar.
Claro, solo para poniéndole un i a lo que dice la Andrina, en el fondo sería como, en el fondo la pregunta de si la pregunta es cómo entramos a la ciudad o cuál es la ciudad que se quiere construir. Yo creo que eso es parte de algo que se instaló quizás de una forma mucho más potente, pienso yo, con el estallido social. Pero parte de esa preocupación o algo que nos resultaba interesante discutir estaba previo al estallido social, digamos, que justamente tenía que ver con esta discusión que podríamos decir que yo siento que tiene como una influencia un poco estadounidense de pensar lo político, de pensar también las ideas de corrección política, y también qué significaba esta transformación en un contexto como el de Chile, que es un contexto súper particular también, no solamente en términos de dónde está situado, digamos, en Latinoamérica, sino también por lo que hablábamos un poco antes, o sea, que venimos de una tradición si pensamos desde 1980, desde la inauguración de un modelo neoliberal súper intenso a una democracia que en algún sentido se propone continuar esta lógica, toda la historia que ya conocemos un poco. Entonces, de alguna forma había que la discusión sobre ciudadanos y bárbaros, es decir, como sobre grupos marginalizados y personas que forman parte del centro de la ciudad, no era algo tan simple como decir, como un poco lo veo yo, que es lo que ha pasado muchas veces, que es, el problema es que están afuera, bueno, vengan, por supuesto, sí, vengan a participar. Sí, mientras no cambien nuestra lógica, por supuesto, todo bien, entren. Y eso fue como una parte del problema que yo diría que el estallido como que también tensó aún más.
Siguiendo un poco ese hilo y de manera general igual, ¿fue difícil el proceso de escritura de la obra?
Sí, fue súper difícil, creo yo, por esto mismo, porque hay, o sea, yo no sé si les pasó lo mismo en la pega de ustedes, me podría llegar a creer que quizás fue así, pero digamos, por ejemplo, al menos en nuestro rubro, la pandemia, el estallido, incluso los cambios que hubo antes del estallido, estuvieron marcando mucho la forma en que pensamos los conflictos sociales. Y en general, también con el grupo tenemos, para nosotros en general, parte de la discusión es cómo poder problematizar ciertos conflictos sociales o ciertas miradas que llegan como a una especie de punto de no discusión. Generalmente lo que más nos interesa es justamente lo contrario, generar discusión. Y hoy día veíamos que había un contexto un poco más difícil para eso. O sea, hay un contexto que creemos que a veces intenta erradicar la discusión y más bien instalar como unas posturas que podrían dar como un, diría yo, una mirada más estable y que al menos personalmente opino que es más plana. Y en ese sentido la escritura creíamos que tenía que sí o sí entrar a ponerle volumen a esto, a problematizar cosas que nos parecían indiscutibles. Y eso, por supuesto, creo yo que hoy día es más difícil que antes.
Me parece súper interesante, la verdad, cómo se materializa en verdad en la obra toda esta tensión social. Y quería dejar el espacio para que hagan ustedes una invitación a la audiencia para ver esta obra, porque realmente yo quedé súper interesada en lo personal.
Sí, yo creo que, o sea, están muy invitados todos y todas al Teatro Nacional en Morandé, al ladito de La Moneda, a ver Temis, una obra de Bonobo. Vamos a tener ahora 4 funciones desde el miércoles 13 al sábado, y están muy invitados a ver una obra que, como dijeron las compañeras, tiene mucho humor, tiene también, creo que, de absurdo, pero viene, creo que si venimos con ganas de escuchar y de pasarlo bien también, nos puede llevar a poder salir del teatro a discutir, a pensar, a plantearnos problemas y no solamente posiciones puras sobre ciertos fenómenos sociales que estamos viviendo hoy.
Sí, quizás le sumo, bueno, ahora mismo estamos en el teatro, que es un teatro con mucha historia, también justamente para todo el proceso que estamos viviendo, creo hoy, para el grupo al menos ha sido muy importante volver a este espacio, un lugar que está en el centro de Santiago, que ha logrado sobrevivir pese a todas las dificultades y que tiene un espacio histórico y político que también es muy importante. Yo creo que este teatro tiene un aura muy potente.
Sí.
Entonces, creo que ya la pura experiencia de venir a este teatro es algo muy importante, que quizás, por ejemplo, para generaciones como las nuestras, hay personas como nuestros padres, incluso personas que eran abuelas, abuelos, que también conocieron este lugar. Entonces, creo que la invitación es como a eso también, a la experiencia completa.
Sí, y si nos escucha la parte de la audiencia de estudiantes de la Universidad de Chile, vengan al teatro. Muchos de los proyectos que están acá son parte de la universidad y creo que es muy importante venir a revivir este espacio que, nada, porque estuvo Víctor Jara acá, como que uno entra y realmente se siente este edificio que está al lado de la Moneda, al lado de un banco con mucha, mucha historia. Así que yo creo que pueden hasta tener descuento los estudiantes.
Creo que sí.
Eso mismo, recordamos a nuestra audiencia que la entrada se compran por Ticketed Plus. Los valores son de 7.000 general, 5.000 adultos y efectivamente para estudiantes de la Universidad de Chile, 3.000 pesos, presentando su TUI.
Vengan, vengan.
Así que no hay excusa.
Agradecemos su compañía en el programa de hoy, aquí en la Radio Universidad de Chile. Recuerden que mañana se retransmite por la Radio Juan Gómez Milla y desde el jueves en formato podcast en Spotify, Apple Podcasts e eBooks. Así que hasta el próximo martes. Esto fue Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.